Son los cinco los que dan sentido a nuestras vidas. Son ellos los que en esencia nos están liberando para que nuestras vidas adquieran un valor, un propósito. Esta vivencia y cariño extraordinarios que compartimos hoy traspasarán las paredes de las prisiones de Estados Unidos y ellos lo van a recibir como siempre, con todo el amor del mundo.
Son palabras de Julio Muriente Pérez, coordinador o copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hosticiano de Puerto Rico sobre los cinco héroes cubanos. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos reunimos en nuestro pequeño rinconcito para acercarles a la realidad cubana, para acercarles a la realidad mundial, desde una perspectiva de izquierdas, de la cual tan vacía están los medios de comunicación. Así que vamos a comenzar Cuba Información. Bueno, comenzamos nuestro programa. Ante todo, darle las buenas noches a todos, especialmente decir que, bueno, hoy nos honra con su visita la compañera Yolanda Rojas, quien es cónsul general de Venezuela en Bilbao. Así que buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas noches a los habituales. Lázaro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Alba. José. Hola. Vamos a comenzar en este programa que, bueno, como ya decía, la presencia de Yolanda aquí pues lo hace un poco especial. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la presencia en estos momentos del presidente Hugo Chávez en Cuba.
Hola, buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por el placer de estar aquí acompañada de ustedes. Es una oportunidad para mí, de verdad, muy especial. Efectivamente, el presidente Hugo Chávez está de gira, comenzó una gira latinoamericana que cubre tres países, Brasil, Ecuador, hoy está en Cuba. La finalidad fundamental de esa gira es estrechar aún más los lazos de solidaridad y de complementariedad con los pueblos de Latinoamérica, particularmente con estos tres que he nombrado. Para cada visita de Chávez a cualquiera de los países latinoamericanos con los cuales se mantiene esta relación de hermandad y de solidaridad, refuerza aún más los lazos de cooperación, una cooperación efectiva, una cooperación que rompe un poco el esquema con el cual se ha manejado consuetudinariamente las relaciones entre los países, porque se basa en eso, en la solidaridad, eso que Gioconda Belli llamaba tan acertadamente la ternura de los pueblos. El mercado en este caso existe porque el mercado está allí, pero no es la razón fundamental. La razón fundamental es precisamente lograr que unos y otros se complementen en sus necesidades y puedan salir adelante en el desarrollo de cada uno de sus países. En la gira con Ecuador se firmaron 14 acuerdos, sobre todo en el área de vivienda, en el área de alimentación, petróleo, economía y ciencia y tecnología. Hay una importante retroalimentación entre un país y el otro en estas materias que permiten que uno se enriquezca de la mejor manera con la ciencia, con el conocimiento del otro, con la experiencia del otro, y que se lleven a cabo proyectos importantes que se han venido madurando desde hace cierto tiempo. El encuentro de Brasil con Dilma Rousseff, un encuentro que había sido postergado por el problema que se le presentó al presidente Chávez en una rodilla, marca un hito muy importante porque, entre otras cosas, se consolida el apoyo de Brasil en la conformación definitiva de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC, que vendrá a sustituir el organismo ya caduco que es la OEA y que hoy por hoy pues no representa de verdad los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños en su verdadera esencia. Otro hito importante en los proyectos que se firmaron en Brasil está el eje de desarrollo Apure-Orinoco-Amazonas y la firma de un convenio para las construcciones de viviendas aprovechando la experiencia que desarrolló Lula en los años pasados en Brasil con un desarrollo de viviendas para clases necesitadas que tuvo un éxito probado, un éxito demostrado. Entonces, esas experiencias pues para nosotros son muy importantes, sobre todo en este momento que la misión vivienda es uno de los ejes fundamentales del ejercicio presidencial del gubernamental en este año. Y lo otro es la construcción de un astillero que se va a hacer en Venezuela con la colaboración de Brasil. Por otro lado, pues la presencia en Cuba que se está desarrollando en este momento y que como todas las visitas que se han desarrollado allí entre el presidente Chávez y el gobierno cubano son absolutamente fraternas, de un contenido ético interesantísimo y de un contenido político que está por encima de cualquier otra consideración, se va a hablar o debe estarse conversando, entre otras cosas, pues la consolidación de la refinería
Cienfuegos, ¿no?
De Cienfuegos, que ya está dando sus frutos, que de verdad ya representa para Cuba un factor importante para su desarrollo porque está permitiendo la refinación de petróleo allí. Hay otros trabajos que se están en proyecto y que probablemente se consoliden en esta reunión, como es la creación de otra refinería. Y además de ello, pues, estrechar aún más los lazos de ambos pueblos, el pueblo cubano y el pueblo venezolano, que en este momento, una vez más, se sienten asediados y amenazados. En este momento Venezuela, con un hecho muy concreto como es el de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano contra Venezuela, contra PDVSA concretamente, que es la empresa fundamental y eje vital de la revolución, por sus negociaciones de combustible con Irán, bajo el pretexto de dar cumplimiento al convenio, a las sanciones contra Irán por su desarrollo nuclear, pero que tiene, todos lo sabemos, otros objetivos que son muy concretos y muy específicos y que todos sabemos y de los cuales podremos hablar.
Sí, es un tema importante, ¿no? Lo hablábamos el pasado día aquí en la tertulia, el tema de las sanciones a PDVSA. También la respuesta que ha tenido por parte no solamente del gobierno de Venezuela, sino incluso del gobierno de Cuba, ¿no? Que ha impulsado pues una respuesta diplomática a nivel de los países del ALBA. Otros presidentes se han decantado también por hacer declaraciones claras, ¿no?, a este respecto. Y finalmente, evidentemente el objetivo de todo esto es atacar por todos los medios posibles al bastión fundamental de la economía de Venezuela y también de las economías del área, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay dos elementos a los cuales nos pudiéramos referir y que, por supuesto, está el hecho de que se quiere dañar, se quiere debilitar a la OPEP. Los ataques contra Libia en este momento avalados y perpetrados de una manera abierta y francamente genocida y las amenazas contra Venezuela van dirigidas particularmente, por una parte, tal como tú lo dices, a debilitar, a pretender debilitar la economía del país a través de golpeando a PDVSA, que es el órgano vital de la revolución. Y por otro lado, hay un elemento que es fundamental. ¿a dónde va el dinero de PDVSA? El dinero de PDVSA va a consolidar la revolución dentro de Venezuela, pero también va, ya no el dinero, sino la esencia de lo que significa PDVSA y lo que significa el gobierno venezolano, a la consolidación de la integración latinoamericana, para constituir un eje de desarrollo, un eje político, un eje importante, que de alguna manera puede o ha hecho mover los cimientos de la hegemonía norteamericana.
Sí, sí, porque ahí está Petrocaribe, ahí está el propio ALBA, ¿no?
Claro,
o sea, cuyo motor, uno de cuyos motores fundamentales es PDVSA. O sea, sin ese motor y sobre todo sin el control político de PDVSA, es decir, una PDVSA privatizada, no sería en absoluto motor de ese, de todo este proceso de cambio.
Claro, porque fíjate que la sanción no va contra la venta de petróleo a Estados Unidos.
Ellos no lo tocan.
Vamos, el comercio bilateral es importante, pero no es importante con el gobierno de Estados Unidos, sino con empresas privadas de Estados Unidos. Esas empresas no tienen ningún problema en seguir comerciando con Venezuela a través de, o con PDVSA a través de, o con Venezuela a través de PDVSA. Pero claro, ya el hecho de que la venta de petróleo de Venezuela de alguna manera sirva para solidificar los proyectos integracionistas, sirva para enarbolar las banderas de la solidaridad, sirva para apuntalar lo que significa para Latinoamérica el CELAC, eso les molesta muchísimo porque conspira un tanto contra el proyecto hegemónico, que hoy por hoy, habrá que decirlo, no tiene respuesta por otro lado, porque afortunadamente hoy leí una información que me llamó mucho la atención, que China, para decirlo en el lenguaje coloquial, está parándole los pies a Estados Unidos en Pakistán. Y les manifestaron ya de manera clara y precisa que se lo piense, ¿no? Pero por parte de Europa no hay respuesta alguna. La única respuesta real la está dando Latinoamérica, con un diseño cada vez más claro y cada vez más ajustado de lo que es el socialismo, de lo que puede ser el socialismo del siglo XXI.
Sí, yo pienso que ahí fundamentalmente lo que subyace en el fondo del asunto es que en este momento, bueno, aparte de que hay un ataque global del imperialismo muy fuerte, y la prueba la tenemos en los ataques que se están dando a Libia, cómo atacaron Irak, cómo dividieron Sudán, cómo intentan mantener el Yemen, que son todos países de ese área donde hay recursos energéticos. Yo pienso que el ataque fundamental va contra Venezuela por una razón. Venezuela en este momento podríamos decir que es la punta de la lanza de los países del ALBA. Es la que sostiene de una manera u otra el proceso, aunque están Cuba, que juega un papel importante, Ecuador, que también tiene petróleo y tal, ¿no? Pero ellos a lo que le tienen miedo es al año que vienen unas elecciones. Unas elecciones presidenciales donde no se juega solo el papel del presidente Chávez, sino que estamos jugando algo más importante, que es el proceso bolivariano.
Claro.
Y ahí es donde ellos van a poner el acento por encima de todo. Si cortamos el suministro al pueblo venezolano, que es el que se va a sentir descontento por el revertimiento de la economía petrolera en su ámbito diario, ahí tendremos un arma fundamental.
Sí, hombre, ellos están manejándose sobre la base del golpe suave, ¿no? Ya la intención manifiesta de la conspiración abierta y del golpe de Estado, lo están dejando, el golpe de Estado tradicional, lo están dejando un poco de lado, sin cerrar esa opción, pero la están dejando un poco de lado en función de manejarse con el golpe suave, que es debilitando las en su en su base el movimiento bolivariano, o intentando debilitarlo. Afortunadamente, a veces este tipo de estrategias más bien lo que hace es revertirse, ¿no? Y Cuba ha dado una demostración fehaciente de eso. Mientras más se atacó a Cuba, mientras más se la bloqueó, mientras más se le cercenaron su derecho al desarrollo, más se unió el pueblo cubano frente a al ataque y frente a la ignominia que representa el bloqueo. Entonces, yo creo que también eso en Venezuela puede tener un efecto parecido, ¿no? Y la respuesta que se dio desde PDVSA primero y desde las distintas capitales del Estado venezolano a la publicación de la sanción va por esos senderos, ¿no? Venezuela tiene la disposición real, y en eso no hay la menor duda, independientemente de que también hay un sector que todos conocemos que no es nuevo para nadie, que está desde hace tiempo pidiendo una invasión de los Estados Unidos. Pero la gran mayoría venezolana, un porcentaje importantísimo del pueblo venezolano, está dispuesto a rechazar de manera contundente, y ha rechazado de manera contundente, esa posición de sanción de los Estados Unidos.
También leíamos una noticia en los últimos días referente a las presiones del gobierno de Estados Unidos a los países rebeldes, en este caso a Cuba. Leíamos una noticia sobre las presiones del gobierno de Estados Unidos incluso a las petroleras, a las multinacionales, en este caso a la petrolera española Repsol. Hay que decir que, bueno, pues existen grandes posibilidades además materializadas en las grandes inversiones que han hecho algunas empresas internacionales en el asunto, de que exista una buena bolsa de petróleo cerca de las costas de Cuba. Y la petrolera Repsol firmó hace unos años un acuerdo con CUPET, es decir, con la Cuba Petróleo, es decir, con el Estado cubano, para la prospección a riesgo en una determinada zona del Golfo de México. Ya esto se va a concretar, ya la plataforma china, fabricada en China, ya está llegando a Cuba, en septiembre se van a iniciar los trabajos. Y ante este asunto, el gobierno de Estados Unidos envió una delegación del más alto nivel hace unos días a Madrid para presionar tanto a la directiva de Repsol como al propio gobierno español, en la persona del ministro de Industria. Hay que decir que hace unos días también el senador por la Florida, Bill Nelson, enviaba una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton en la que reclamaba que la Casa Blanca interviniera ante el gobierno español para que la petrolera paralizara las prospecciones que piensa realizar en Cuba. En este caso, con la excusa del daño ecológico, ¿no? Siempre tienen que buscarle algún asunto. Yo creo que se deberían mirar un poco en su propio espejo, ¿no?
Hombre.
Hay un detalle. Ayer, casualmente, volví a ver al sur de la frontera, ¿no? Y se ve como los medios norteamericanos acusan a Hugo Chávez porque Evo Morales daba hoja de coca para masticar, de cocainómano, de todo esto, ¿no? Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en esa película, era cuando Hugo Chávez dice: todo lo que han hecho hasta ahora es por petróleo. Dice, tenemos el ejemplo, el golpe del 2002. Era por eso, la invasión a Irak era por eso, y así una serie sucesiva de hechos, que todo es por lo mismo.
Claro, porque es que la voracidad del gobierno norteamericano es cada vez mayor, y cada vez se pone más de manifiesto su fracaso en lograr llevar a cabo lo que quiere hacer. Cada vez más dependen ellos de los recursos energéticos de los otros países. Cada vez más se niegan a recortar su consumo voraz y desaforado. Es impresionante. Uno habla o se maneja dentro del medio norteamericano, en el pueblo norteamericano. Y es impresionante el concepto de úsalo y tíralo que tienen ellos, ¿no? Para todo. O sea, ¿no? Es una cultura del úsalo y tíralo que, por supuesto, es muy difícil revertir en poco tiempo sin que eso implique que se vean lesionados en su derecho a usar y tirar como las cosas como tienen, como es el concepto del pueblo norteamericano en general, pues para las cosas, su libertad de ese liberalismo que raya a veces en el abuso, pero bueno, es una cultura. Entonces, los gobiernos, en vez de sentarse a pensar y a meditar que se están cargando al planeta con esa, alimentan más esa cultura. Y el úsalo y tíralo es un concepto cotidiano. Yo me veía un documental en días pasados que me llamó mucho la atención porque lo empecé a ver comenzado y no sé ni siquiera cómo se llama, pero que maneja la idea de que desde los años 50 se dieron cuenta en Estados Unidos de que los productos de electrodomésticos, por ejemplo, y los electrónicos estaban hechos con muy buena calidad.
Duraban demasiado.
Y duraban demasiado. Y empezaron a tratar de, por una parte, hacerlos con menos calidad para que no duraran tanto, pero es muy difícil porque, por ejemplo, una lavadora, una licuadora, es muy difícil que se te dañe por cualquier cosa. Entonces, con los aparatos electrónicos, idearon un chip, por ejemplo, las computadoras, las impresoras, tienen un chip, las HP en concreto, porque lo decía en el programa, un chip que permite un número de copias determinado. El día que llega ese 30.000, no sé cuántas son, el día que llega ese número, se acabó la y está perfecta, en buen estado, pero no saca ni una copia más. Por ese concepto de úsalo y tíralo. Entonces, si a eso le sumamos el que se crean entonces los basureros electrónicos por un lado, los basureros o basureros orgánicos por otro, los basureros nucleares por otro, y el petróleo que está allí, que es el que sostiene toda esa plataforma, y el petróleo se les está acabando a muchos, entonces hay que invadir y ocupar los países que todavía tienen petróleo para ellos sobrevivir. Es la ley darwiniana terrible, pero que se puede encontrar con que no siempre va a darles resultado.
Sí, hay unos datos, al hilo de lo que decía la cónsul, que yo los voy a refrescar, aunque ya los hemos dicho en algún otro programa de radio. Estados Unidos consume 20,7 millones de barriles de petróleo diarios, tanto como China, Rusia, Japón, Alemania e India juntos. Según una agencia que se llama Nation Mastery CIA, World Fedbook, dice que tiene reservas solo para 10 años, con sus propias reservas. Entonces, ese consumo voraz a lo que se refería la cónsul, pues es lo que los está matando continuamente y lo que
Y lo que está matando a los demás, claro. Lamentablemente, porque ellos no tienen ninguna reserva moral para destruir lo que se ponga a su paso con tal de obtener sus beneficios. De verdad que es un sentido ético terrible que contrasta con el sentido ético que le exigen ellos a su gente, ¿no? Porque son moralistas 100% y esa doctrina metodista se les quedó incrustada en el cerebro, pero para el común, pero no para las acciones de gobierno. Las acciones de gobierno son absolutamente inmorales y amorales en algunos casos, porque para ellos no tienen ningún valor más allá del beneficio que les repare y que les depare la acción que cometan.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir adelante con el programa. Bueno, pues estamos escuchando en el momento musical de la noche a Diana Fuentes, esa magnífica cantante cubana, con este tema que se llama Tu Nombre.
Tu nombre nace que nace de la belleza.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa, en este caso acercarnos a la realidad cubana. Entre las noticias que tenemos por ahí, pues ha vuelto a sonar el nombre del disidente cubano Guillermo Fariñas, quien está en huelga de hambre otra vez.
Bueno, pues algunos dicen que después de la debacle absoluta de esto que llaman la disidencia cubana, pues por diversas razones, ¿no? Entre otras cosas porque ya los argumentos o argumentaciones que utilizan ya les quedan muy pocos, ¿no? El gobierno cubano ha liberado todos los grandes gobiernos del mundo, los medios de comunicación consideraban presos políticos, los ha liberado a todos de una manera o de otra. La propia Amnistía Internacional ha dicho que en Cuba no existen presos de conciencia. Ya me gustaría que muchos países del llamado mundo rico pudieran decir lo mismo, etcétera, etcétera. A esto que llama la disidencia cubana, pues le faltan ya asideros a los que agarrarse para sus acciones, para sus shows mediáticos y sobre todo para justificar el dinero que reciben a expuertas, ¿no? desde Estados Unidos y desde otros gobiernos, yo diría algunos gobiernos de Europa. Pues bueno, pues en todo este asunto, en todas estas bambalinas, yo creo que la carta comodín es la huelga de hambre de este señor, que creo que lleva, no sé si 20, no sé, no me acuerdo, 24 o 25. Yo creo que esto es algo un poco raro, ¿no? Que una persona pueda llegar a 24 o 25 huelgas de hambre. Sinceramente, suena un poco a sospechoso. Pero lo cierto es que los grandes medios de comunicación, no solamente los de Miami, sino, por ejemplo, los medios españoles y de otros lugares, por supuesto los de Estados Unidos en general, le dan mucha cancha a este hombre y aparece de repente en el candelero mediático. En este caso, con la justificación ha sido un asunto del que hemos hablado aquí en bastantes ocasiones. Es la muerte de Wilfredo Soto, una persona que hace aproximadamente un mes y pico, fallecía por una pancreatitis aguda en la ciudad de Santa Clara, en Cuba, y la disidencia cubana automáticamente lo asoció con una supuesta paliza policial. Se demostró por activa y por pasiva que no había absolutamente nada de eso, incluso la familia desmintió el asunto, varias personas salieron en televisión, varias personas de la familia diciendo que era un montaje de la contrarrevolución cubana, pero a pesar de todo eso, pues siguen tirando del asunto, ¿no? Y la justificación es que él está exigiendo una investigación independiente para castigar a estos a los policías que supuestamente agredieron a Wilfredo Soto. Veremos en qué depara todo esto, porque sinceramente yo creo que en este caso el asunto es de una debilidad absoluta, ¿no?
Bueno, la cuestión es seguir alimentando este globo de mercenarismo y de ignominia, ¿no? Este individuo, Guillermo Fariña, por lo que se ve, es una persona enajenada. Es una persona que ha hecho de una actitud autodestructiva una profesión. Quiere llamar la atención, quiere mantener el show, desde luego, como bien tú dices, para seguir recibiendo los beneficios económicos y la atención de la prensa burguesa, la prensa europea y la prensa burguesa en general. Este individuo fue capaz de decir de que, bueno, que en Cuba que tienen que tener cuidado con él, que no, de no maltratarlo, etcétera, porque eso pudiera llevarlo a, o que no quisiera que obtuviera el premio Nobel de la Paz. Es decir, que es un
espera que me ría.
Sí, no. Es una persona que está ensimismado en una espiral hacia abajo de degradación total desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, incluso no se puede considerar ni siquiera como cubano, o sea, que de forma casual reside en Cuba y es uno de los peones serviles de la política del imperialismo contra Cuba, que mantiene, como han utilizado otros en anteriores ocasiones, a otros y a otras, pero bueno, ahora es el tal Fariña, como es la Joana Sánchez, en fin, es mantener esa propaganda, esa manipulación constante contra la revolución cubana, que le permita mantener un estado de opinión o sedimentar una opinión negativa sobre la revolución y que el imperialismo pueda implementar, justificar acciones mayores. En el caso de Fariña, aquí, lógicamente, tiene el respaldo de estos medios, como decía, entre ellos el Herald, y hablando de la muerte de Soto, es escandaloso, porque el mismo Fariña cuestiona las opiniones y los desmentidos de la familia de este cubano fallecido, es decir, que él cuestiona hasta lo que manifiestan sus familiares.
Por cierto, Lázaro, perdona sí. que te interrumpa, los familiares de Fariñas le expulsaron del velatorio. Los familiares de Wilfredo Soto sí. expulsaron a Fariñas y a otros llamados disidentes del velatorio por la politización que estaban haciendo, por el show que estaban haciendo.
Sí, no, un show y sobre todo es lucrando con una tragedia como es la muerte de un ser humano. Pero bueno, aquí aparece el Herald de Miami y que habla de forma tendenciosa de que la autopsia oficial supuestamente concluyó que no se observaron signos de violencia interno o externo, o sea, se refiere a la que se le practicó al fallecido Soto, también una persona con múltiples enfermedades, con antecedentes delictivos, pero inmediatamente lo reciclan a mercenario, ¿no? Pues bueno, esta forma de expresar, de oficial, la autopsia oficial, desde luego, la mentalidad del imperialismo, la mentalidad burguesa, no puede entender que en Cuba la salud pública, el sistema de salud cubano es del pueblo, no es coto de empresas privadas ni de particulares, es del pueblo y tiene acceso todo el pueblo. Y el mismo Fariña, en el hospital de Villa Clara, Arnaldo Emilian Castro, fue atendido y se le salvó la vida, ¿no? Prácticamente se le salvó la vida. Y ese sistema de salud oficial, como de forma tendenciosa dice el GER, se le salvó la vida y los médicos se esmeraron en salvarlo. Es decir, que hay otra vez otra campaña, a falta de hechos relevantes que le dé munición a estos depredadores de la mente humana a través de la desinformación y de la mentira, pues tienen que utilizar a estos peones para mantener ese estado de opinión, ese show, y seguir, intentar dañar a la Revolución Cubana. Como bien señalaba la cónsul general aquí en la mesa de radio, todas las agresiones e incluso lo que se prestan para las agresiones del imperialismo contra Cuba, lo que hace es fortalecer más el patriotismo al pueblo, fortalecer más la revolución, y lo que no se enteran es que si la revolución cubana ha resistido y ha seguido avanzando, es precisamente por el apoyo mayoritario del pueblo cubano, que la revolución es suya. Y que esto de oficial, igual que la prensa oficial, no es la prensa del pueblo, no es la prensa de un oligopolio mediático, ni de un cambio, es la prensa del pueblo y refleja, y claro, todo es perfectible, pero es la prensa del pueblo. Y eso es lo que no acabo de entender. Y lo que da pena es que estas personas que no, o sea, la huelga de hambre, como bien aquí habla la noticia, sirvió durante mucho tiempo para reivindicaciones de lucha contra el sistema capitalista, de verdaderos revolucionarios, de personas con un sentimiento patriótico y de revolucionario y luchaban de esa forma para cambiar o remover las estructuras de un sistema opresor. Y sin embargo ahora se ha banalizado de tal forma que un delincuente como Fariña, porque con antecedentes penales de maltrato, de agresiones incluso a una persona mayor, pues lo han reciclado y ahora es un intelectual y es un
premio Sájarov.
Premio Sájarov, etcétera,
con 50.000 euros
y es escandaloso.
Hay una cosa, Lázaro, que a mí me suele llamar mucho la atención. Siempre que sale en los medios de comunicación, sale con un andador y sin camiseta. ¿Qué pasa? Que en Cuba no hay camisetas.
No.
¡Qué calor! Pero, ¿sabes una cosa? Que en medio de todo esto, que es francamente dramático por lo que significa, podemos ver un hecho positivo. Es el hecho de que a pesar de toda esa campaña, a pesar de toda esa andanada de mentiras, a pesar de todo ese forjamiento de historias y de situaciones, hay una... se está poco a poco tomando conciencia de la magnitud de las mentiras que el imperio ha utilizado o viene utilizando desde hace tiempo para vendernos la moto, como dicen aquí en España. Uh-huh. Hoy por hoy es mucha la gente, independientemente de que tenga una posición determinada, pero es mucha la gente que no se cree las historias que nos cuentan en cuanto a todas estas cosas que terribles que pasan, y si creen y si se están dando cuenta de las cosas que hacen y que tapan bajo el manto de la doble moral que pregonan. Por un lado dicen no a la mentira, no a, pero por el otro lado están forjando la mentira como elemento sustentador de su actuación. Sí. Entonces yo creo que eso es importante, porque hay medios, ya hoy por hoy hay medios que se oponen abiertamente a la mentira forjada y a la mentira manipulada y a la mentira trabajada por estos grandes medios de comunicación.
Sí, yo quería apuntar brevemente que coincide estos shows que monta este individuo como otro cuando está próximo a la Unión Europea a revisar la llamada posición común contra Cuba.
Eso es.
O sea, es una cosa tan evidente. Y una persona que vive en Cuba, nacida en Cuba, que incluso habla de una intervención militar, que personas que viven, bueno, estas personas están completamente idas, enajenadas, y que en el caso de Fariña concretamente, que coincida nada más y nada menos que con Javier Solana, que Javier Solana es el que lideró como secretario general de la OTAN la guerra contra Yugoslavia, esos bombardeos tremendo que masacraron a las poblaciones civiles, condenó bombardeos contra la televisión de Belgrado. Pues bueno, tanto el Solana como Fariña pues insisten en que no se modifique la posición común impulsada por el fascista José María Aznar contra Cuba. Es decir, que todo esto está relacionado. ¿Y a qué sirve? Pues sirve a los intereses de la política agresiva del imperialismo norteamericano contra Cuba.
Bueno, pues vamos a continuar. Cuando campana y campanero se disputan la asistencia de más o menos feligreses, cuando las ratas corren al mollido del gato, cuando la calma contiene indiferencia y se traga la palabra rebeldía, cuando el amigo se transforma en moneda, cuando amantes aman según la plata que promete el bolsillo, cuando simulo alegría mientras rabio con más rabia la impotencia, cuando todo está bien y mucho anda mal y viro la cara para no ver, cuando me importa un bledo comer y otros no coman, vestir y otros desnudos, techarme y otros a pleno sol, lluvia y sereno, cuando la voluntad flaquea y cedo el bien que protegía contra el pecho, es que el Quijote ha muerto, Rocinante galopa sin jinete. Bueno, con este poema que se llama Rocinante galopa sin jinete he comenzado la sección poética de hoy. Es un texto de un poeta cubano llamado Miguel Crispín Sotomayor. Miguel Crispín Sotomayor nació en Santiago de Cuba en 1948, aunque prácticamente toda su vida la ha pasado en La Habana. Allí, en la capital, se graduó en el año 1970 de ingeniero agrónomo pecuario en la Universidad de La Habana y ha ocupado cargos de dirección en el Ministerio de la Agricultura. Estuvo también cumpliendo misiones en el año 1978 a 1980, asesorando el Ministerio de la Agricultura en la República de Mozambique. Posteriormente ingresó en la vida militar y allí se jubiló en el año 2000 y bueno, tiene tres poemarios a saber publicados en La Distancia de 1980, Fantasma de Quijote 2006 y En la Redondez del Tiempo 2007. Voy a leer un par de textos más de Miguel Crispín Sotomayor. Árbol viejo. Poco a poco se desgaja este árbol viejo, las ramas van cayendo por el tiempo, la débil savia que llega hasta sus hojas, las raíces podridas por los años, las sacudidas violentas de los vientos, las heridas recibidas por extraños y los gusanos que carcomen desde adentro. Se quiebran las ramas más queridas, las que ofrecieron sus mejores sombras. La primavera traerá nuevos retoños que intentarán alimentar con sombra y frutos, como estas que han sufrido solitarias los otoños y que vecinas ramas no amortiguan su caída. Se muere este árbol, se pudre poco a poco, gajo a gajo, en lo que me pozo pronto caerá con él la enfermiza sombra, y ajenos son los árboles más próximos. Y para terminar, un poema que se llama Y desperté cuando abejas volaban, y dice así: tú te robas el viento enredado en el pelo, lo ocultas en las manos y en gaviotas que cantan desde la profundidad de tu garganta. Tu olor le sirve a las abejas y tu pecho alimenta colmenares. La miel resbala por tu vientre en busca de una boca que la salve de caer en el pubis que la espera. Llamas las nubes cuando miras y recibes la lluvia que te moja, los labios que en un sueño soñé y desperté cuando abejas volaban.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Y yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda. Y yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Ella subió al avión en la mañana, después de 9 horas aterrizó en La Habana. Se fue a hospedar en la casa de mi vecina, la señora venía buscando golosinas. Y yo salía de mi casa, ella bajaba la escalera y me dijo: llévame a bailar la noche entera. La señora pasaba los 50, pero le gustaba que yo no llegara a 30. Y me dijo: vine a tu país a vacilar y quiero que me pongas esta noche a guardar. Señora, échese pa' allá, que yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero, yo no quiero...
Bueno, en los últimos días se está hablando en Cuba, bueno, se está hablando aquí en la prensa, uh-huh. Y bueno, y en los medios de comunicación, acerca del programa cubano de cambio de sexo.
Sí, algunos medios internacionales destacan el caso de Juani Santos, que es uno de los 2 transexuales cubanos que han cambiado su sexo de mujer a hombre. Hay que decir que Cuba es en este asunto vanguardia en América Latina, junto con Brasil también, hay que decirlo, porque dentro de los programas de salud pública se ha iniciado un programa intenso, digamos, en los últimos años, de operaciones de reasignación de sexo a través de unos programas complejos, con mucho apoyo psicológico, apoyo social, apoyo laboral y el tema de la cirugía también, para transexuales, para personas que, bueno, que al final acceden a la cirugía de reasignación de sexo. Este asunto, que tiene mucho que ver con los avances en materia de tolerancia a la diversidad sexual en Cuba, que son evidentes, pues a veces la prensa, aunque los tiene que tratar y lo tiene que reconocer, pues siempre, de una manera sistemática, siempre tiene que sacar el asunto de la homofobia en Cuba, que si en el pasado a los homosexuales tuvieron un trato discriminado, como si Cuba fuera el único lugar del mundo donde ha habido y hay homofobia, ¿no? ¿No? Y cuando, haciendo un repaso a la situación en los países cercanos, hay que recordar que la homosexualidad no es que esté discriminada, sino penada. Es un delito en Jamaica, en Guyana, en Trinidad y Tobago y Belice, curiosamente, países del área anglófona, ¿no?
No, y disculpa, José, y en 12 o 13 estados de los Estados Unidos. Uh-huh.
Y bueno, hay que decir que hay que subrayar esto, que quien accede a estos programas puede ser cualquiera, en cualquier estatus social, socioeconómico, y no como ocurre en otros lugares donde es cierto que se hacen operaciones de cambio de sexo. Una persona puede arreglar su vida y su vida familiar y social, pero siempre pagando. es decir, con una cirugía de alto standing, ¿no? Y eso es la diferencia que hay en Cuba, ¿no?
Sí, bueno, aquí existió un precedente en 1988 con el cambio con la cirugía que permitió el cambio de, uh-huh. o sea, de género, de hombre a mujer. Y en 2008 unos 30 transexuales uh-huh. fueron beneficiados con un procedimiento gratuito para, o sea, el que lo desea podía cambiar de sexo. Ese mismo año comenzaron la cirugía de masculinización y feminización previa a la modificación sexual. Esto es un equipo multidisciplinario que tiene como asesoría de Bélgica. O sea, que hay una excelente relación entre los especialistas belgas que están asesorando, incluso también financiando esto, que puede recibir, como bien se ha planteado, todas las personas que tengan esta necesidad a través de un estudio multidisciplinar y absolutamente gratuito. Y está el caso de esta persona, de este hombre, que ha cambiado a los 61 años, ha logrado el sueño de su vida. Es decir, ser hombre, que es lo que él quería ser, como se sentía. Y dice que uno de sus momentos más difíciles fue cuando una mujer se enamoró de él. Es decir, ha tenido que, evidentemente, que sufrir, no cabe duda, pues situaciones muy difíciles, también los prejuicios que estaban presentes en la sociedad cubana, y afortunadamente este programa, impulsado por Mariela Castro, la hija del presidente cubano Raúl Castro, sobrina del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro, es una de las más grandes obras, pudiéramos decir, que ha desarrollado la Revolución. Uno de los grandes logros que, para orgullo del pueblo cubano y también para orgullo de otros pueblos, latinoamericanos sobre todo, pues se está a la vanguardia de algo tan importante que dignifica la condición humana y es la lucha por la verdadera justicia social. Como bien dice la presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual, que está promoviendo incluso las uniones del mismo sexo, quiero vivir en una sociedad socialista en donde haya justicia absoluta. Eso le dijo a la CNN. Así que no puede haber discriminación de ningún tipo.
Bueno, vamos a finalizar. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradecer especialmente la presencia de Yolanda Rojas, cónsul general de Venezuela en Bilbao, que tiene los micrófonos de nuestro programa abiertos para que venga cuando quiera.
Gracias.
Agradecerles a ustedes la atención prestada, a los que nos oyen, pues agradecerles encarecidamente. Bueno, aquí estaremos la próxima semana. Buenas noches.
Trovada, compañero.